SER Podcast.
Andrea Jiménez, bienvenida de nuevo a La Hora Extra.
Pues muy feliz de estar aquí de nuevo.
Muy felices de escucharte esta vez desde Radio Barcelona. Andrea es directora, dramaturga, productora, actriz. Estuvo con nosotros hace un año presentando Vulcano junto a Victoria Spungberg. Las dos vuelven a unir fuerzas en Contra Antígona, estreno en el Teatro Llura. Una revisión de uno de los mitos clásicos más representados, pero quizá, Andrea, más que decir una revisión, podríamos hablar de una fricción contra Antígona. ¿De qué manera dialogáis con la Antígona clásica? ¿En qué la contradecís o discutís?
Bueno, realmente sigo un poco la estela de Casting Lear en el hecho de ponerme en relación con un clásico, ¿no? Tratándolo a partir como del texto clásico tal cual es, ¿no? Y en este caso el contra Antígona no tiene tanto que ver con estar contra el personaje de Antígona, sino más bien contra la forma en la que se ha solido montar o interpretar, que bueno, pues hay una tendencia como a idealizar a Antígona como estandarte absoluto de la justicia y la democracia. Y aunque obviamente Antígona es una heroína cargada de buenas razones y es un, digamos, una mirada indispensable sobre el mundo, cuestionamos un poquito la idea de que este mito absolutamente heroico e idealizado tenga que ser nuestro faro democrático, ¿no? Porque, bueno, al final Antígona actúa sola, pasando por encima de muchos de los vivos para, bueno, en este caso para enterrar a un muerto, para enterrar a su hermano muerto en nombre del amor, pero en nombre del amor y de esa gran causa también pasa por encima de otras formas de amor, ¿no? Y este contra Antígona es un intento de desbancar el relato de los héroes y de las heroínas en favor del relato de la inteligencia colectiva.
Antígona se resistió a cumplir la ley, esa desobediencia civil le acarreó una condena, encerrada viva en una tumba donde acabó quitándose la vida. Decía Hannah Arendt que la libertad implica riesgo, algunos actores de Hollywood dicen que callarse no es una opción, otros callan por miedo o por complicidad. En el Festival de Cannes hemos visto estos días denunciar las listas negras en las que han incluido a actores como a Javier Bardem, entre otros, por denunciar el genocidio en Gaza, Palestina o el Líbano. Vuestra obra plantea, entre otras ideas, la de poner el cuerpo en ese aparente bienestar de las democracias actuales. No sé si el culpable es Creonte o si tienen la misma culpa y responsabilidad quienes no se oponen a él, quienes no asumen responsabilidades individuales.
Bueno, claro, son muchas preguntas de compleja respuesta, ¿no? No hay una respuesta sencilla porque, bueno, al final la obra de Antígona nos presenta posturas arquetípicas en relación a una situación, ¿no? Y desde luego Antígona es la invitación en el extremo del desafío a una ley injusta, ¿no? Y que obviamente es un rol absolutamente fundamental e indispensable de las democracias, ¿no? Los que se atreven a denunciar públicamente la injusticia, muchas veces corriendo un riesgo para sus carreras o para sus cuerpos, ¿no? Y ese es como un corazón vivo de nuestras democracias que hay que proteger y cuidar. Y a la vez, obviamente, pues toda democracia está basada en unas instituciones y unas reglas que también son fundamentales, ¿no? Y que no pueden ser personalistas y que tenemos que cuidar y que ahora mismo están en riesgo, ¿no? Y desde, se puede mirar a Antígona de muchas maneras, ¿no? Se puede mirar a Antígona como estandarte de la desobediencia civil, pero también se la podría mirar como una fundamentalista que desafía las socialdemocracias actuales, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde está el límite y hasta dónde? Y esa pregunta está viva y ese límite no para de cambiar.
Claro, a propósito de esto que dices, a Antígona se la ha comparado con las madres argentinas de la Plaza de Mayo, también con los exiliados durante la Guerra Civil Española. Una de las preguntas es, ¿quién es hoy Antígona? No sé si tenéis respuestas, si Antígona es una figura múltiple, inestable.
Bueno, la pregunta de quién es hoy Antígona, es muy amplia, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién es hoy Antígona en la Europa blanca? ¿No? Porque una figura, digamos, que vive algo tan extremo como es el caso de Antígona, que es un hermano sin enterrar, expuesto a los pájaros y a los perros tras una guerra, es muy inaccesible, ¿no? A priori para la experiencia de un ciudadano o ciudadana europea, y en ese sentido es como pues una figura mítica, ¿no? Y que desde aquí, desde nuestro presente aparentemente seguro, nadie es Antígona, en el sentido de que muy poca gente arriesga su cuerpo de forma tan radical hasta la muerte, en nuestro contexto, ¿no? Que es distinto si nos vamos a la guerra de Gaza o a cualquier conflicto bélico del presente o del pasado. A mí me interesa la pregunta de quién es Antígona para reflexionar sobre que de alguna manera ese mito, o sea, como no existe, ¿no? Es inaccesible y sin embargo lo admiramos y pensamos que podemos ser ella y no vemos, en el caso de la obra de Antígona, otros personajes que también traen algo muy importante a la reflexión, como es el caso de la figura de Ismene, que es la hermana de Antígona, normalmente considerada cobarde, porque cuando Antígona le pregunta si la ayudará, si puede contar con ella para ir a enterrar a su hermano, Ismene dice que no la va a ayudar porque ya ha sufrido demasiado, ¿no? Y es esta figura que elige quedarse en la vida y bueno, que es muy controvertida porque obviamente, ¿no?, podría leerse como resignación o cobardía, pero creo que en la tensión entre las dos está el lugar interesante, ¿no? Entre el coraje casi, bueno, no casi, temerario de Antígona y en la necesidad desesperada de preservar la vida y el amor entre los vivos de Ismene.
Antígona es víctima, pero también es heroína. Ha sido un símbolo de resistencia moral individual, aunque por lo que estoy escuchando eso lo vas desmontando. No sé si te interesaba esa lectura o cuestionar los riesgos del heroísmo solitario. Y además sí. Es una heroína mujer, también Ismene es otra mujer. No sé si hay una cierta lucha contra el patriarcado del que son víctimas las dos.
Sí, desde luego que lo son. Quizás la lectura, bueno, no hemos puesto particular atención a eso más que por la evidencia de dos cuerpos femeninos enfrentándose a el peso de una institución, ¿no?, y las maneras de aproximarse a ello. Nuestra lectura se centra mucho en esta pregunta del heroísmo solitario. Realmente esa es la verdadera pregunta de este espectáculo. No pretende desmontar las razones de Antígona en absoluto. Pero sí el lugar de que quizás esa soledad es la que la aboca a ser tragedia, ¿no? Y en qué lugar esta tragedia podía haber sido evitable, y ahí es donde tiene una fuerza fundamental el coro trágico, ¿no? Los testigos que paralizados asisten a la muerte de Antígona sin atreverse a accionar o a colaborar, porque Antígona tampoco les invita y ellos probablemente tienen demasiado miedo como para hacerlo. Y es probablemente ahí donde está el foco, ¿no? Como en que para mí el verdadero faro es el lugar de coexistencia colectiva que es capaz de pensar de forma mucho más compleja los problemas que preocupan a una comunidad y que no ofrece soluciones, digamos, radicales y aparentemente perfectas, sino que en esa coexistencia incómoda de muchos poniéndose de acuerdo, avanzamos de una manera probablemente más lenta, pero mucho más sólida y mucho más asentada en la vida.
En la tragedia clásica, el escenario es un lugar de desencuentros, de catarsis, una herramienta también para involucrar el pensamiento crítico de los espectadores. Aquí me han contado, porque el texto no lo he leído, como te decía, que la pieza se construye como una conversación colectiva, lo adelantabas ahora. En cada función suben 15 personas del público para formar ese coro, y a partir de preguntas que el coro recibe por pinganillos, se les plantean opciones, si actuarían como Antígona, si actuarían como Ismene. De nuevo el pinganillo, como en Casting Lear. ¿Qué papel juega el espectador, que aquí deja de ser un mero observador?
Bueno, al público efectivamente se le pide un primer gesto, que es que si no hay 14 voluntarios que suban al escenario y se constituyan en el coro trágico de Antígona, la obra no puede realizarse. Entonces esto es poner la responsabilidad ya en el público, ¿no? Y en quiénes son los supuestos valientes, los atrevidos, ¿no? Cómo se dejan unos a otros el espacio para salir y ocupar el lugar del escenario. Ahí hay toda una negociación colectiva que ya es el inicio de la obra. Sí. Y luego, efectivamente, es un guiado. No es exactamente pinganillo, pero es muy parecido, es un audioguía. Entonces hay una guía en escena que, bueno, que realmente de alguna manera es una dirección en directo. No es tanto como que se les hagan preguntas de posicionarte aquí o allá, uh-huh, sino que es una especie de meditación guiada sobre la obra que busca conectar a esos 14 cuerpos del coro con lo que pasa y para que ellos conecten también con su emoción y cómo su cuerpo quiere o no posicionarse ante esto a lo que asiste, ¿no? Ese cuerpo de testigo, que la idea es que cada vez estos 14 miembros del coro vayan entrando cada vez más dentro de la tragedia hasta sentir que son parte de ella y entrar plenamente en la ficción para después poder, digamos, identificar qué les ha pasado, ¿no? ¿Cuándo he querido accionar y no me he atrevido? ¿Dónde está el límite de lo que se me da permiso para hacer y hasta dónde me tomo la libertad de hacerlo o me excedo en hacerlo, ¿no? Al final, podría subir cualquier persona y no seguir ninguna regla y veríamos qué pasa, ¿no? Probablemente hundiría la obra. Pero si el coro no toma lugar, si se quedan achicados y pequeños y tímidos, la obra tampoco sucede, se convertirían en figurantes, ¿no? Que muchas veces es lo que somos ante nuestra realidad política, ¿no? O eso, o así nos sentimos. Y entonces es realmente una pregunta sobre dónde quieres estar como ciudadano y qué te atraviesa, ¿no? De la vergüenza, el miedo, la culpa, el miedo a interrumpir, a exponerte, a romper o a destrozar algo del status quo.
Qué interesante. Yo te confieso que soy una persona profundamente introvertida, un montón. Me muero si me interpelan en una obra de teatro. ¿Os habéis planteado que quizá no quiera nadie subir o que quieran subir todos y haya que hacer una selección? ¿Dónde está ahí el criterio?
Yo creo que el problema va a ser más... que no creo que un problema, ¿no? Pero creo que no, me extrañaría mucho que no pasara, que no subieran 14 personas, porque también obviamente el espectáculo prepara al público para que lo puedan hacer de alguna manera. Y eso es, pues, uno de los trabajos dramatúrgicos es esta ingeniería de la experiencia, ¿no? Que es de ahí mi experiencia con Casting Lear, de cómo tramar algo para que, aunque obviamente está fuera de control quién es la otra persona, pues dramatúrgicamente puedes de alguna manera controlar o medir un poco, ¿no? Como el lugar en el que está el público o en este caso el coro en cada momento de la pieza y proponer escuchando eso, ¿no? Pero lo que, o sea, lo que puede pasar, o sea, yo creo que puede pasar que cada vez más gente quiera salir. Pero bueno, tenemos un sistema de selección.
En cualquier caso, por vergüenza, por miedo a represalias, por pereza o por comodidad de la que estamos hablando ante las injusticias, ¿hemos perdido en cierta medida ese deseo de participar en lo público?
Sí, hemos perdido la fe de que merezca la pena, ¿no? Porque de alguna manera, al menos creo que en este tiempo, es muy difícil no tener una sensación de derrota. O sea, creo que late, ¿no? O al menos ha estado latiendo hasta ahora un... Si ya lo hemos intentado todo, ¿no? Y qué podemos hacer ahora, que es un poco la misma sensación a la que se puede abocar un coro en la tragedia en la que ya conoce el final. Pero justamente en esa derrota ya conocida... o aparentemente conocida, está la posibilidad de un encuentro, ¿no? Bueno, igual que sabemos que moriremos y aún así seguimos amando, pues también podemos saber que habrá un final trágico, pero que en el medio, entre tanto, estaremos vivos, dudando, accionando y sobre todo juntos, ¿no? Como estando en la experiencia de lo vivo y va por ahí, creo, la propuesta, ¿no? Y también... Bueno, como que uno no es capaz de imaginar muchas veces, ¿no? ¿Qué hay al otro lado de esta idea de derrota o de pérdida de fe? Pero detrás de este espectáculo hay como una especie de cosa quizá naif o muy optimista de creer que 15... No, de 14 personas tras 14 personas tras 14 personas convocando un acto ciudadano y mirándose a los ojos y conociéndose, como que se sumarán a un movimiento... ojalá más grande de cuerpos que creo que ahora estamos deseando el encuentro, que estamos deseando renovar esa fe y caminar hacia un lugar aún no imaginable, retomando otra vez el camino de la esperanza. Lo que pasa es que, bueno, quizá una esperanza menos naif, ¿no?
Me han chivado las compañeras del Jura que entre tus lecturas, además de Hannah Arendt, ha estado El desasosiego de nuestro tiempo, de Simone Weil. Weil critica que en la política moderna hemos sustituido el pensamiento por el posicionamiento automático, estar a favor o en contra. También Chantal Mouffe reflexiona sobre el conflicto y la democracia, adversarios y enemigos. ¿Qué poder tiene el teatro? No sé si para revertir, pero al menos para suavizar esta polarización, que hemos perdido los grises. Todos son enemigos, no adversarios, o estás conmigo o estás contra mí.
Así es, sí. De hecho, la obra de Antígona, bueno, plantea justamente qué hacer con el cuerpo del enemigo, ¿no? Que en la Grecia antigua, como es el caso del edicto de Creonte, el cuerpo del enemigo era mutilado o abandonado, y eso era la regla, ¿no? Y obviamente hoy en día en nuestras democracias no enterramos, no hacemos eso, pero sí que tenemos una lógica muy fuerte del enemigo y cada vez más, ¿no? Entonces, para mí aquí la tragedia de Sófocles lo que plantea es exactamente, y lo que plantea el lugar del coro, es si quizás a veces hay, digamos, quiénes o qué es que amenazan nuestras casas, ¿no? Que amenazan los valores que más cuidamos o que más nos importan, y cómo relacionarnos con ello, ¿no? A veces uno quiere expulsarlos, ¿no? Ostracizarlos, cancelarlos, no mirarlos, y eso suele transformarse en que vuelven después con más fuerza, ¿no? Por haberlos ignorado o soterrado, ¿no? Y creo que hay un, al menos en nuestra mirada y en mi mirada sobre la obra, un deseo de traer las voces distintas a un mismo lugar, aunque sean incómodas, y sostenernos en mirarnos en la diferencia, en la otredad radical, y entrenar ese lugar, que es muy incómodo, el de quedarse ante alguien que piensa o siente completamente distinto, ¿no? Y es un lugar que casi no tiene palabras. Por eso es un lugar del cuerpo, ¿no? Es el lugar donde arde el cuerpo, ¿no? Sube un fuego que dice, yo no puedo quedarme aquí porque esta persona, por ejemplo, ¿no? En mi caso podría ser, no sé, esta persona es profundamente homófoba, ¿no? ¿Y cómo me quedo aquí? ¿Hasta dónde me tengo que quedar aquí, ¿no? Y la pregunta está viva, ¿no? A veces te tienes que ir porque no es sostenible para tu vida, pero para mí hay un deseo de quedarme a mirar, y creo que está contenido en Contra Antígona.
Ya que me has sacado tú el tema del enemigo y el cuerpo del enemigo, Bertolt Brecht hizo una Antígona ambientada en la Segunda Guerra Mundial y contra los nazis. ¿Quién es hoy el enemigo que amenaza nuestras casas, nuestra vida? ¿Dónde están esos cuerpos del enemigo?
Ay, madre mía. Bueno, hay que decir, el enemigo para mí, ¿no? que prefiero efectivamente pensarlo como adversario, ¿no? Que, que es, bueno, todas estas fuerzas muy poderosas de la extrema derecha que usan la violencia y la mentira de forma deliberada y estratégica, y sin ningún tipo de pudor, ¿no? Derriban lo que con tanto sudor se ha construido, ¿no? Para crear una de las instituciones democráticas. Bueno, para mí este es el gran peligro de este tiempo. Y sin embargo, creo que para sortearlo hay que seguir mirándolos y entendiendo por qué, ¿no? ¿De dónde viene esa furia?
En Casting Lear, es la primera vez que lo digo bien, que siempre digo Lear, en Casting Lear.
Creo que realmente yo lo digo mal, pero como lo digo yo, es decirlo bien. Pero es que sería Casting Lear.
Tía, dime, siempre, perdón. Siempre he tenido eso, y mira, me lo he apuntado aquí en mayúsculas y aún así he dicho Lear. Bueno, en Casting Lear, lo personal y lo político iban de la mano. En Contra Antígona hay también algo de experiencia íntima.
Pues mira, esta fue mi primer impulso con Contra Antígona. Dije, claramente ahora yo no quiero hablar de mí, yo ya he hablado de mí, ¿no? Quiero convocar una fiesta colectiva, quiero que esta vez la voz no sea un yo, sino un nosotros. Y sin embargo, estos días haciéndome la pregunta y pensando en los actores de Contra Antígona, siento que ellos, desde su trabajo actoral, que es el de interpretar a los personajes de Sófocles, sí que están haciendo un proceso, desde luego, íntimo, en habitar estos personajes no desde el cartón piedra o desde lo museístico, sino de verdad desde un riesgo propio y personal, ¿no? Están profundamente conectados con algo de su lugar en el mundo. Y es ahí donde se percibe una intimidad, obviamente no desde el lugar de la autoficción, pero sí desde la presencia de un yo muy fuerte.
En ambos casos trabajas con grandes mitos fundacionales, Shakespeare, Sófocles, ¿qué te ofrecen los clásicos que no encuentras en la escritura contemporánea?
Bueno, para mí es novedoso, ¿no?, esto de relacionarme con los clásicos y en ambos casos, tanto con Ray Lear como con Antígona, han sido dos momentos en los que me he sentido un poco perdida, ¿no? He dicho, primero fue cuando cerramos Teatro en Vilo y ¿qué hago yo ahora?, ¿no? ¿Y cómo entiendo esta cosa que no puedo entender de mi historia y de mi padre? Quizá esto sea una pista, ¿no? Quizá esto sea una especie de oráculo que me guíe. Y he hecho lo mismo con Antígona, ¿no? Pero más estoy perdida y estamos perdidos, ¿no? Como ciudadanos europeos. Hay una ruptura muy fuerte de nuestra ética y de nuestra fundación como sociedad. Y claro, Antígona es la obra fundacional de la democracia, ¿no? O sea, es como Grecia antigua, nace el teatro, nace la tragedia, nace la democracia, y es como, ¿qué podemos aprender volviendo al origen, ¿no? Y volviendo a retrazar los pasos de estas piezas que realmente sí que contienen información constantemente renovable. Yo estoy muy impresionada porque yo no lo sabía. O sea, yo pensaba que no era verdad lo de los clásicos. Y ahora que me estoy atreviendo a entrar, desde un lugar como muy honesto y muy sencillo, ¿no? Me está impresionando Sófocles. Además, cada vez que he intentado hacer algo distinto en la obra, ¿no?, como cambiar un poquito la trama, la obra lo ha acabado expulsando y he tenido que volver a lo que decía Sófocles. Muy fuerte.
Y encima en catalán, estás aprendiendo catalán. ¿Cómo te ha ayudado en la dramaturgia Victoria Spunberg?
Bueno, con Victoria, que ya llevamos dos colaboraciones antes que esta pieza, en este caso, ella ha venido a sumarse a mi metodología, porque en las anteriores ocasiones, digamos que fue más yo poniendo en escena un texto suyo y atravesándolo con mi proceso de creación, y en este caso ella se ha sumado a colaborar conmigo en una dramaturgia que es mucho más escénica y un poco menos de la palabra, en el sentido de que la palabra principal es la de Sófocles, pero sin embargo ha sido una colaboradora fundamental a la hora de sentar las raíces de cómo, por qué este coro, de cómo se presenta y de cómo llevar al público, ¿no?, a lo largo de esta experiencia y de qué preguntas abren la obra e interpelan a un público actual para que pueda acceder, ¿no?, de forma directa a la tragedia de Sófocles.
Nos llevó un tiempo poder ver el imperativo categórico traducido al español y en Madrid. ¿Esta también podría traducirse? ¿Habrá algún tipo de gira? ¿Pensáis en ello? ¿En un Almagro?
Sí, vamos a ir a Madrid. No sé si todavía se puede anunciar, pero estaremos en Madrid en finales de noviembre con Contra Antígona, que me apetece mucho.
Fenomenal. Pues entonces nos veremos en Madrid. Andrea Jiménez, mucha mierda. Muchas gracias, muchas gracias.
Pues muchas gracias, bien recibida sea.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.